Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos aquí, Mari Carmen Gurruchaga, Fernando Jauri, Antonio Naranjo, y les pido que echemos un vistazo a la situación rusa, ucraniana, es decir, bueno, una de las génesis de los últimos repuntes del problema o de los problemas que nos acucian realmente a todos los europeos. Bueno, de manera particularmente a los ucranianos, claro, que son los que están sufriendo esta actuación de Rusia, que plantea algunas dudas. Muchas dudas, muchas incógnitas, que por eso que le quiero preguntar al coronel Manuel Morato, exagregado militar en Rusia, gran conocedor de los países del centro y el este de Europa, porque formó parte de los equipos de verificación española sobre el cumplimiento de tratados internacionales y otras cosas más. Don Manuel, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Es un placer, Carlos.
Don Manuel, pasa ya el mes de la invasión de Ucrania, que era una cosa que se preveía corta. Es decir, pues tú ves Rusia, te imaginas su ejército y ves Ucrania y dices, bueno, pues estos van a pasar por encima como una apisonadora. Ahora mismo hay abierta una vía, que son las negociaciones de Turquía. ¿En qué momento cree usted que estamos en esta guerra?
Bueno, creo que estamos en un momento crucial para intentar buscar ya el final de la guerra. Final de la guerra que, bueno, pues como todas las guerras, cada vez se desea más, sobre todo en esta ocasión, porque la estamos viendo en directo y con demasiados detalles que hacen que todos nos sintamos pues mucho más sensibles de lo que, no solo por estar en Europa y cerca, sino porque lo vemos de una forma, bueno, pues demasiado real, ¿no?
A usted, como profesional de la milicia, ¿le extraña que un ejército como el ruso no haya podido arrasar Ucrania en 10 días? ¿O eso no es tan fácil?
No, no es tan fácil y tampoco creo que esa fuera la intención ni que sea ahora la intención de Rusia. Esta guerra para Rusia yo creo que tiene que ser pues muy, muy dura en todos los sentidos, no en el aspecto militar, sino en el aspecto humano. No solo porque sean vecinos, es que, desde luego, durante mi estancia allí lo pude comprobar perfectamente, la íntima relación que hay, la cantidad de familias que... Estoy hablando de hace 20 años, pero de todas maneras, aunque haya cambiado mucho y aunque en los últimos años se hayan distanciado, pues había demasiadas familias en las que, bueno, pues el marido o la mujer eran uno ucraniano y el otro ruso, o estaban casados los hijos unos con otros, en fin, son, me refiero de unos países con otros. La relación entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia es muy íntima. Y desde luego, yo eso lo pude comprobar, en fin, suelo poner el ejemplo de tres generales que he conocido, jefes de unidades de verificación de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, y ninguno de ellos vestía el uniforme del país en el que había nacido. Y eso a mí me llamó la atención, sinceramente, y bueno, pues es una algo que he comprobado por mí mismo, ¿no? Entonces tiene que sufrir mucho el y tiene que haber dentro de Rusia, por supuesto, mucha gente que esté en contra de esta guerra. Uh-huh. Aunque no lo digan, no se atrevan a decirlo, claro.
Se ha llevado mucha sorpresa por técnicamente cómo ha obrado el ejército ucraniano, sus fuerzas y los particulares, los que se han sumado y hombre, indudablemente con ayuda exterior y armamento, pero que en dificultad o en diferencia lógica entre unos y otros han podido o le han creado serios problemas al ejército ruso?
Bueno, eso tendremos que analizarlo cuando termine la guerra. De momento, yo no creo que eso sea tal y como nos lo están contando, como lo estamos viendo desde aquí. Me voy a explicar un poco. Hay tres factores que siempre se estudian en todas las guerras, y antes de hacerla y durante todo el tiempo, que son el terreno, enemigo y medios. El terreno de donde se realiza el ataque, Ucrania, es un terreno muy conocido, lógicamente, para Rusia. No hay sorpresas en cuanto a que se puedan encontrar allí con algo desconocido respecto al terreno. El enemigo, Ucrania, para los rusos es bien conocida. Y los medios de que disponía Ucrania para defenderse también. Entonces, sorpresas en ese sentido, no. Sorpresas, eso sí, en otras cuestiones muy importantes, claro, como fue o como está siendo la reacción de Occidente, la íntima unión, la unión tan fuerte que se ha producido en Europa, que yo creo que a todos nos ha, bueno, pues en cierto modo animado, ¿no? Porque estábamos en una situación en la que parecía que los europeos nunca nos poníamos de acuerdo. Y esto, pues, ha sido un revulsivo que ha hecho que toda Europa pues esté mucho más unida, yo creo que nunca, en esa Unión Europea. Y la unión, el vínculo transatlántico, esa unión con Estados Unidos a través de la OTAN, pues también está mostrando una firmeza y una solidez que hace muy poco tiempo pues no preveíamos. Incluso, como usted sabe muy bien, pues hace un año se hablaba de que la OTAN podía estar en una situación de desintegración casi, de disolución, y en este momento pues parece que saldrá reforzada y los europeos esperemos que también nos sintamos y hagamos algo más por nuestra defensa, que al fin y al cabo somos nosotros los propios interesados en que así sea, ¿no?
Mi coronel, hemos leído que la inteligencia norteamericana ha dicho, o le ha dicho a Biden, seguramente Putin ha sido engañado por sus generales. Bueno, independientemente de que tenga alguna información que eso lo subraye, o que lo atestigüe, o que sea cierto, ¿no corresponde más a un deseo de sembrar algún tipo de cizaña e inseguridad en la cúpula del Estado Mayor ruso?
Bueno, evidentemente, en una guerra, y esta es una guerra híbrida que moderna, de la que todos estamos hablando, de que no solo combaten las armas y las personas, sino que tenemos además la seguridad, la ciberseguridad, y tenemos algo que siempre ha existido, que eran las operaciones psicológicas que estudiábamos y que estudiamos los militares, pero ahora que llamamos de la forma moderna, pues información, desinformación y manipulación, que está a un nivel pues como nunca, yo creo. No porque antes no se hiciera y no se viera la importancia que tenía, sino porque antes era mucho más difícil y la única forma que había, como usted recordará, y muchos de nuestros oyentes, pues eran lanzar panfletos desde el aire y distribuir información entre la gente, pero hoy día no hay nada más rápido que el WhatsApp o las otras aplicaciones que tenemos para comunicarnos a través de Internet. Entonces, esto se está utilizando de una forma, bueno, pues yo creo que todos lo estamos viendo, ¿no? Recibimos un montón de información, aparte de la información escrita y la información por radio y por televisión, pues recibimos muchísima información a través de nuestros contactos y de otros que de pronto nos aparecen, que no eran contactos nuestros, pero que nos envían también información sobre la guerra. Y bueno, obviamente, cuando se inicia una guerra, el primero que pierde, como todos sabemos los que estudiamos las relaciones internacionales, es la verdad. Entonces, y a partir de ahí, pues hay un montón de intereses, como podemos imaginar, para que, pues para convencer a unos, para dar moral a otros, para desanimar a otros.
Pero le parece verosímil lo que ha dicho la inteligencia norteamericana, es decir, podrían haberle dicho a Putin o podían haberle emboscado algún tipo de verdad acerca de esta invasión.
Pues mire usted, yo tengo muchas dudas. Primero porque nosotros, efectivamente, para nosotros es una invasión, pero no deja de ser curioso. Hay que estudiar siempre al enemigo, ¿no? Y ver qué es lo que dicen otros. Hoy mismo estaba leyendo la reunión de ayer de Rusia y China, vamos, de los ministros de Asuntos Exteriores, en los que China insiste en no hablar de invasión. Y yo, la invasión se ha producido, evidentemente, pero quiero decir que ni Rusia, ni China, ni otros países que apoyan de una forma u otra a Rusia hablan de invasión. Y pasado un tiempo, desde mi humilde punto de vista, que ojo, en estas cosas uno sabe cómo empieza una guerra, pero no cómo termina. Pero yo aventuraría que desde luego Rusia no tiene intención ni se va a quedar con Ucrania, ni siquiera con una parte de Ucrania. descontando lógicamente Crimea, claro que eso, Crimea Rusia no la ha considerado en ningún momento como parte de Ucrania. Entonces, eso lo doy por supuesto, claro que Rusia, que Crimea está en la situación en la que está y eso no se va a mover. El Donbass, desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir, lo que ya ha pasado, es el reconocimiento por parte de Rusia como estados independientes, como repúblicas independientes. Pero no creo que tenga intención Rusia de anexionárselas de una forma directa. O sea, que formen parte de momento, no lo veo, porque no entra dentro de su interés, entre otras cosas porque quiere respetar la voluntad de China de no modificar las fronteras. Y entonces, aunque nosotros podamos ver eso como una escisión de Ucrania y una división de la misma y, por tanto, un cambio de fronteras, eso Rusia lo hace, lo quiere, lo creo yo, que lo presentará ante el mundo como algo que ha nacido ahí, que es fruto de la rebelión de esas regiones, de esas provincias, regiones, oblast, en ruso, como queramos decirlo, y no como una anexión por parte de Rusia, o como incluso como algo favorecido por Rusia, aunque todos sepamos que Rusia ha estado apoyando, lógicamente también, porque son repúblicas que se han levantado contra el poder central de Ucrania, pero vamos, que es algo que lo quiere vender, yo creo, como una cuestión interna de Ucrania y no como una acción por parte de Rusia.
Todo arranca de ese miedo, falta de seguridad del régimen ruso a su flanco, ese flanco sur, suroccidental, donde teme el régimen de Moscú que allí se coloquen misiles de la OTAN, para entendernos, a 400 kilómetros de Moscú. Eso ha pasado en Ucrania y bueno, ya le costó el gran disgusto que las repúblicas bálticas entraran en la OTAN. Hay dos estados que más que neutros son neutralizados, esencialmente uno que es Finlandia, que hoy he leído que está estudiando seriamente pedir su ingreso en la OTAN. ¿Cree usted que eso puede traer algún tipo de consecuencias indeseadas por parte de acción de los rusos y de Putin?
Evidentemente, desde mi punto de vista, todo lo que suponga un alineamiento de estos países con la OTAN, a Rusia le preocupa. Y eso, claro, tengo que ver las cosas, no me queda más remedio y lo siento si lo estoy exponiendo a lo mejor de otra manera, pero a mí no me queda más remedio que verlo desde un punto de vista militar. Y no justifico, pero intento ponerme en el otro lado y ver, no si tienen razón. Aquí está claro, para mí, el tema de Ucrania está clarísimo. Cuando alguien ataca, pierde toda la razón y está fuera de lugar ya. Se sale fuera de la lógica y de los valores que tenemos nosotros y nuestra civilización. Pero dicho eso, luego hay una serie de motivos que puedes decir, bueno, ¿por qué ha llegado a esta situación? Y ahí, en esos motivos, pues claro, yo me pongo en el lugar de, y digo, bueno, yo como militar, pues si junto a mis fronteras, próximo a mí, se pone una fuerza también militar, pues hombre, a mí me tiene que preocupar desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, incluso aunque la potencia o la fuerza o el país vecino, por decirlo de alguna forma, se arme y su intención sea buena y me diga que no tiene intención alguna de atacarme, pues a mí me tiene que, bueno, yo como militar pues tengo que tomar medidas y tendré que rearmarme también si veo que ese vecino se está rearmando, porque aunque sus intenciones hoy sean buenas, nada me puede garantizar que mañana dejen de serlo. Entonces, desde el punto de vista militar, si yo tengo un vecino que se rearma, pues yo tengo que, es mi obligación ante el Estado, ante mi gobierno, el primero avisarle y decirle, ojo, que mira lo que está pasando, y luego pues pedir más dinero para defensa. ¿Por qué? Pues porque temo que pueda ocurrir algo. Es lo que le está pasando ahora, de alguna manera, salvando todas las distancias, pero Polonia y Rumanía y otros países que hacen frontera también dicen, bueno, yo puedo ser el siguiente. O sea, es comprensible que desde el punto de vista de la seguridad, pues se establezcan estas preocupaciones y estas se quieran reforzar las medidas de seguridad cuando hay un vecino que se aproxima a nuestras fronteras con una fuerza superior a la que había antes. Se produce una inestabilidad y, por tanto, hay que intentar reaccionar a ella.
Antonio y Fernando, quieren les cedo el turno de las últimas preguntas.
Buenos días, coronel.
Hola, buenos días.
¿Cómo debemos interpretar la reunión que mantuvieron ayer el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y el ministro de Asuntos Exteriores de China, en la que, sellaron su relación e incluso hablaron literalmente de que esa estrecha relación iba a forjar un nuevo orden multipolar? ¿Eso es un anticipo de la paz o, al contrario, un anticipo de un escenario nuevo, más tenso?
Bueno, me parece interesantísima su pregunta, entre otras cosas, porque estamos hablando de una potencia como China, que todos estamos, no ahora en la guerra, sino antes, pues ya veíamos que se estaba aproximando a la hegemonía de Estados Unidos y, bueno, y a la hegemonía, a ser uno de los líderes, o el líder en el futuro, a lo mejor, mundial. Entonces, es muy... Y encima, se une estratégicamente con unos acuerdos que hasta ahora eran bastante improbables con Rusia, pues nos tiene que... Bueno, tenemos que prestar atención, sin la menor duda, a todo tipo de declaraciones y reuniones que haya entre los líderes de esos países. Para mí es un paso más en dos cosas. Una, para que estemos convencidos de que lo que se decía ya antes, no, ahora se repite, pero no es nuevo, de que Rusia y China abogan por un nuevo orden mundial. Para ellos, como estudioso de las relaciones internacionales, ahora casi más que como militar, yo veo que efectivamente estamos en una situación totalmente diferente a la de la Guerra Fría. Había una estabilidad en Europa, unas relaciones que todos conocíamos, que no eran buenas, pero que nos conocíamos muy bien entre, no voy a decir Occidente, porque entonces es meter ya a otros países, pero entre la Europa Occidental y la Europa Oriental o el antiguo Pacto de Varsovia. Entonces, eso acabó, lógicamente, después de caer el muro, pues todo fue cambiando en Europa, tanto en la Unión Europea, acuerdos fundamentalmente político-económicos, como en la OTAN, político-militares. Entonces, eso se ha modificado de tal manera que para cualquier estudioso de las relaciones internacionales dice, bueno, si antes había una estabilidad y se han producido estos cambios, esa estabilidad ya no existe. Entonces habrá que buscar otra estabilidad, de alguna forma. Y esa estabilidad, yo creo, que una potencia como China, que no es tan con la mentalidad nuestra de buscar el mañana, sino quizás de buscar el pasado mañana, pues a China le interesa que haya una estabilidad en Europa y, desde luego, en el mundo. Y parece que China, con todos con todo lo que queramos criticar o como queramos analizar, que sería cuestión, lógicamente, de tratarlo con mucha serenidad y con mucho tiempo, pues China estas cosas las está, pues eso, viendo con lentitud, analizándolas seriamente, ya viene haciéndolo desde hace tiempo. Se ha aproximado a Rusia porque le interesa desde varios puntos de vista, desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista de que Rusia tiene, nos guste o no nos guste, seguirá teniendo en Europa un papel muy importante. Recordemos, y no quiero salirme mucho del tema, pero recordemos que hace 4 días estábamos diciendo y estábamos viendo la importancia de Rusia para ayudarnos a luchar contra el terrorismo internacional, para resolver problemas en Oriente Medio, para las guerras que ha habido en los últimos años. Hemos visto que, de alguna forma, Rusia nos ha ayudado en Afganistán, los sobrevuelos, autorizando los sobrevuelos sobre el territorio ruso, en fin, con ISAF me refiero fundamentalmente, y bueno, Rusia será, aunque se quede más débil después de esta guerra, será un actor con el que habrá que contar.
Es don Manuel Morato, coronel exagregado militar en Rusia, que nos ha brindado esta mañana algunos pasajes muy, muy interesantes, muy aclaratorios de lo que estamos viviendo ahora mismo en Europa, en el mundo entero. La invasión de Ucrania por parte de Rusia. Mi coronel, le mando un abrazo muy fuerte y muy mi gratitud.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias por todo. Abrazón y 25.